Eduardo, ¿cómo descubriste tu vocación por la arqueología?
Acción.
Eduardo, ¿cómo descubriste tu vocación por la arqueología?
Bueno, fíjate que fue algo muy curioso. Yo, estando en la preparatoria, tenía dudas de lo que iba a estudiar. No me definía que si iba a ser arquitecto y que, en fin. En ese momento cayó en mis manos un libro que considero realmente interesante, que es el libro Dioses, Tumbas y Sabios, de W. Seram. Este libro hablaba de diferentes culturas y cómo habían ido siendo encontradas por arqueólogos, en fin. Pero la que me apasionó fue Egipto. Aunque tenía un capítulo sobre Mesoamérica, lo que me apasionó fue Egipto. Y entonces empecé con mis domingos a comprarme libros sobre Egipto, a leer sobre la cultura egipcia, ¿verdad? En fin. Y allí me nació un interés enorme. Empecé a averiguar si había escuela de antropología, de arqueología en México, en fin. Un buen amigo me dijo, pero claro que hay una escuela, puedes ir allí y preguntar. Total que por la lectura de ese libro fue que realmente me metí en el mundo de la arqueología.
¿Entraste a la ENA entonces a estudiar?
Y entré a la ENA en 1959. En aquel año que yo ingresaba todavía, los primeros semestres eran comunes a las varias carreras antropológicas, es decir, llevábamos cursos, por ejemplo, de lingüística general, de antropología física, de etnología, de arqueología general, obviamente, y ya después tú te definías y tomabas la carrera ya que deseabas llevar. Mis maestros en aquel entonces fueron gentes que considero eran grandes maestros. Yo creo que fui muy afortunado de tener como maestros, por ejemplo, a Pedro Bosch Gimpera en lo que era la prehistoria europea, a Román Piñachán en lo que era la arqueología mesoamericana, fundamentalmente, a Carlos Margain, a don Wigberto Jiménez Moreno, que era un gran historiador. Era una pléyade de profesores, de maestros, muy entregados a lo suyo, y pues allí empezamos a tener ese contacto ya directo con lo que era la arqueología y la profesión arqueológica.
Un ambiente académico de excelencia, realmente.
Así es. Fíjate que, todavía tenemos al maestro Piñachán, ¿verdad?, ya con 80 años, que es una persona que, pese a su edad y a su enfermedad y demás, sigue escribiendo. O sea, sigue siendo un ejemplo para las nuevas generaciones de arqueólogos que, pues, ven en él ese dinamismo, esa presencia, ese ánimo para continuar dando información, escribiendo sobre arqueología mexicana, ¿no? Y cada uno de ellos, mira, Bosch Gimpera, al que yo mencioné, había estado en la Guerra Civil Española, inclusive obtuvo cargos políticos muy altos en Cataluña, y tuvo que salir por la misma Guerra Civil, venir a México. Fue investigador de la UNAM, de la Universidad de México, durante toda su vida aquí, pero él ya era un hombre reconocido allá, ya era el gran prehistoriador, ¿verdad? Ya había publicado muchos de sus libros esenciales, ¿verdad? Y continuó en la investigación acá en México, dedicado siempre a la prehistoria europea.
¿Cuáles fueron los primeros proyectos en los que participaste? Me imagino que habrá sido ya durante los estudios en la ENA o poco después recién que te hayas recibido.
Sí, fíjate que en la ENA...
¿Puedes, por favor, volver a
la pregunta? Ok. ¿No se grabó bien o...?
Sí, no, lo tenía aquí abajo.
Ah, perfecto.
Perdón.
No te apures. ¿Cuáles fueron los primeros proyectos en los que comenzaste a trabajar ya directamente como arqueólogo?
Mira, primero fue en la Escuela Nacional de Antropología, porque tienes que cubrir prácticas de campo. Entonces, tus primeras salidas van a ser dentro del ámbito, digamos, de la educación arqueológica, ¿verdad? Y pero también se dio la coincidencia de que hacia 1960 yo ingresaba al INAH, pues como estudiante, ¿no? Esto me ayudó mucho porque, desde luego, que yo participaba de las prácticas de la Escuela de Antropología, pero también colaborando con algunos grandes maestros en investigaciones que ellos llevaban a cabo dentro del Instituto Nacional de Antropología. Entonces yo empecé a salir, por ejemplo, a lugares como Comalcalco, en Tabasco. Fue uno de los primeros sitios que yo, en los que fui a trabajar, 15, 20 días nada más, con Román Piñachán, precisamente. Y después en Tepeapulco, en Hidalgo, en Tlatelolco. Y ya después, claro, a lo largo de mi carrera, fíjate que tuve oportunidad de trabajar en las grandes ciudades prehispánicas del centro de México. Estuve en el proyecto Teotihuacán en los años 60, por ejemplo, en 62 a 64. Estuve después también en Cholula, estuve en Tula y en Tenochtitlan. O sea, las cuatro grandes ciudades del altiplano, pude estar allí trabajando, adquiriendo experiencia, por lo tanto. Y fueron momentos muy, muy significativos para mí como en mi formación como arqueólogo, ¿no?
Templo Mayor, ¿cómo surge el proyecto? ¿En qué momento concibes empezar a trabajar debajo del gran epicentro de México, que es el Zócalo?
Bueno, fíjate que yo siempre tuve un interés en lo mexica. O sea, es una cultura que me atrajo desde muy joven, sus características, en fin, conocerla más. Por aquel entonces, corría el año de 1977. Yo había sido nombrado presidente del Consejo de Arqueología, sustituyendo a un gran maestro, que era el doctor Ignacio Bernal, que había sido presidente del Consejo. Yo entro a este cargo y en 77 lo estoy desempeñando. Llega un momento en que siento que eso me aleja un poco de la investigación y le planteo al director del INAH que yo quiero regresar a la investigación y que deseo dejar esa presidencia del Consejo. Don Gastón García Cantú, que era en ese momento el director, me entiende y me dice, bueno, deme un tiempo nada más para pensar quién será el sustituto y mientras usted qué es lo que quiere hacer. Le dije en aquel momento, bueno, me gustaría preparar algo para mis trabajos de doctorado, entonces, y ya luego definir más lo que haría. Muy bien. Pasan unos meses, llega el año de 78, y en aquel momento ya don Gastón, a principios de año, me comenta que ya tiene a la persona que me va a sustituir. Yo le recuerdo que tengo que ir a un congreso a Panamá, un congreso de arqueología. Me dicen, perfecto, vaya. Y a su regreso ya vemos qué va a pasar. Yo me voy a este viaje, a un congreso del patrimonio arqueológico en Panamá. A mi regreso, que era un sábado, me subo al avión, que en aquella época Aeronaves de México volaba allá, y veo un periódico mexicano y leo, hallazgo importante en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Y ya leo la nota y digo, bueno, quizá alguna exageración de lo que se encontró, en fin. Pero llego a México ese mismo día, sábado, y en mi casa me dicen, oye, te han estado buscando del instituto, de la dirección, que vayas, que es urgente que estés presente. Bueno, el lunes siguiente me presento en el instituto, en la dirección, y la secretaria de la dirección me dice, lo hemos estado buscando, profesor, porque lo quiere ver el director. Hombre, pues ya estoy aquí. Pase, pase. Entro y el director, don Gastón, estaba en una reunión, se levanta de inmediato, Eduardo, ¿cómo está? Oiga, Eduardo, ¿ya estuvo en Guatemala? Digo, no, profesor, era en Panamá. El Congreso me dice, no, hombre, en la calle de Guatemala, que acaba de haber un hallazgo importantísimo. Bueno, ahí empezó, diríamos, mi contacto con el hallazgo que habían atendido en aquel momento personal, arqueólogos de rescate arqueológico del INAH, al frente del cual había estado el profesor García Cug y el profesor Arana. Entonces ellos habían hecho este rescate por el hallazgo. Quiero recordar un poquito cómo ocurrió el hallazgo, porque fue un tanto curioso. En aquel momento, en la madrugada del día 21 de febrero de ese año de 78, había obreros de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro trabajando en la esquina de Guatemala y Argentina. De repente, tocan o pegan con algo duro que les impide continuar, quitan el lodo, lo limpian y ven que hay un grabado encima de la piedra. Deciden afortunadamente suspender el trabajo, no romper aquello, ¿verdad? Y al día siguiente dar aviso al INAH. Así ocurre. Y al día siguiente vienen los arqueólogos, ocurren ahí varias peripecias interesantes, pero finalmente pueden ver esa parte que estaban excavando y en la que se veían algunas plumas y demás. Se detuvo el trabajo, la ley, como tú sabes, de patrimonio en eso es de gran ayuda para el arqueólogo, porque el Instituto Nacional de Antropología está en posibilidad de parar cualquier tipo de obra para que se pueda hacer el rescate arqueológico. En este caso, así se hizo y de inmediato se despierta el interés, porque resultó ser la Coyolxauhqui, es decir, una escultura de 3 metros de diámetro, un poquito más. Imagínate la monumentalidad de aquello, ¿verdad?, mostrando a la diosa desmembrada, decapitada, etcétera, ¿no? Fue tanto el interés que se desató que pocos días después estaba la visita del presidente de la República, que tenía interés en estos temas, del secretario de Educación, en fin, todo el mundo empieza a movilizarse alrededor de la diosa, ¿no? El rescate terminó un mes más tarde y entonces yo ya me hice cargo de lo que se llamó y lo que se conoce como Proyecto Templo Mayor, ¿no?, en donde postulábamos una serie de principios, digamos, para el proceso investigativo, y lo dividíamos en 3 fases. La primera fase era la de reunir toda la información que hubiera sobre el Templo Mayor, tanto de las fuentes escritas como de la arqueología, ¿no?, que se había encontrado por ahí cerca y que se había dicho por los cronistas, sobre todo los cronistas del siglo XVI. Ya con este material planteamos la segunda fase, que era la excavación, o sea, la parte técnica de obtener el Templo Mayor. Entonces ahí contamos con todo el apoyo para poder llevar a cabo la excavación. Se excavaron cerca de 7.000 metros cuadrados para poder sacar a la luz el templo. Pero no solo fue el templo más las ofrendas asociadas, más edificios cercanos a él, o sea, todo un acervo.
Chipetote apareció por ahí.
Todo, Chipe, todos los dioses estaban allí presentes, esperándonos en un momento dado, ¿verdad? Y empezó a salir todo aquello, Tlaloc, aquí tenemos uno, acá atrás, una representación de Tlaloc encontrado aquí, obviamente. En fin, que toda esa segunda fase de excavación fue la que nos llevó 5 años, de 78 a 82, en que se pudo obtener todas las etapas constructivas del Templo Mayor y los diferentes materiales, objetos, ofrendas aledaños a él. Y la tercera fase y última es la que estamos todavía ahora, o sea, la de la interpretación de todo eso encontrado. Ya nada más para culminar este punto, quisiera comentarte que el proyecto Templo Mayor es el proyecto de arqueología en México que quizá ha publicado más información, desde folletos, libros científicos, libros de divulgación, guías, etcétera, en toda la historia de la arqueología nacional.
¿Cómo conciliaste las distintas realidades que circundaban a Templo Mayor? Se encuentra en el subsuelo y en la superficie, pues tenemos una plaza, el Zócalo, que es un lugar público de expresión social y política, inmuebles de carácter colonial que tienen un uso o comercial o de vivienda, templos religiosos como son la catedral, y espacios políticos como Palacio Nacional. Son muchos intereses, muchas realidades de mucho peso también, con las cuales tuviste que negociar para darle una dignidad a Templo Mayor.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Fíjate que esto es muy interesante porque en efecto así era, o sea, estábamos en un área histórica por excelencia, el corazón de la Ciudad de México, en donde, como bien has dicho, pues los monumentos coloniales son de una gran presencia. Nada más imagínate la catedral, ¿verdad? Imagínate el edificio de los marqueses del Apartado. Afortunadamente todo esto estaba a un lado de donde se encontraba el Templo Mayor. Se desató una polémica en aquel entonces, en 78, cuando empezamos las excavaciones, en donde algún gremio de arquitectos sacaba un desplegado en el periódico y decía que no se excave el templo porque se van a destruir los monumentos coloniales que están encima de él, ¿no? Se van a sacrificar para que salga lo prehispánico. Entonces, afortunadamente no había tal presencia colonial encima de los vestigios del Templo Mayor. Había edificios perfectamente revisados precisamente por monumentos coloniales, ¿verdad? Esta dependencia, para ver su calidad histórica, estética, etcétera. Y resulta que de 13 edificios que estaban sobre lo que era el Templo Mayor, ¿verdad? Solo uno de ellos tenía elementos coloniales, elementos. No era totalmente elementos. Uh-huh. Entonces estos se rescataron por esa misma dependencia y ya se pudo excavar. La mayoría de los edificios eran de principios de este siglo, o sea, más o menos de los años 30 o 40, en que hubo cierto auge de construcción. Entonces se pudo continuar la excavación, se iba saliendo, la gente mostraba tal interés que se dio un fenómeno interesante. Un día yo le propongo al director del Instituto de Antropología que abramos, aunque sea los sábados, durante 2 horas, el área de excavación, pero bien vigilada y bien, o sea, con una pasarela. El público iba a entrar, pasaba, veía Coyolxauhqui, veía las cabezas de serpiente y se salía. O sea, nada más para que vieran algo de lo que en la prensa, en la televisión, se estaba dando a conocer. Entonces la gente tenía la inquietud, más estando en la Ciudad de México, era de fácil acceso. Entonces había una presión del público. Hubo gente que se llegó a saltar la barda que teníamos para ver qué estábamos encontrando. Se abrió 2 horas, de 10 a 12 los sábados. Y te digo, pasaban por un área restringida. Oye, era impresionante. La gente venía de todo tipo, amas de casa, niños, el chofer, el obrero, alguna monjita, en fin. Todo lo que quisieras desfilaba para ver a Coyolxauhqui y las cabezas de serpiente que se encontraron muy cerca de ella. Entonces, eso era todo lo que veían, ¿no? Al momento de querer cerrar a las 12, la cola continuaba. Entonces era un problema de que, oiga, pero es que yo vengo desde Monterrey nada más para ver esto. O sea, mentiras sanas para tratar de ver lo que estaba ocurriendo aquí. O sea, se creó realmente un interés tremendo por lo que estaba saliendo, a grado tal que ya en la prensa y en la televisión, en los noticieros, me acuerdo uno de 24 horas, que ya el espacio ya estaba dado, o sea, Templo Mayor diariamente salía, ¿no?, con información de las ofrendas, de lo que se estaba encontrando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que esto duró más o menos cerca de 2 años, ¿no? En 78, en 79, ya después fue disminuyendo, pero realmente ahí fue el momento de mayor interés, porque fue cuando encontramos los límites del Templo Mayor y la cantidad de ofrendas, más de 100 ofrendas que ahora están y pueden verse en el Museo del Templo Mayor.
Este proyecto requiere de una inversión en recursos materiales y humanos elevadísima. El Estado es el principal promotor del rescate del patrimonio cultural, pero has tenido también apoyo de iniciativa privada, sociedad civil. ¿Ha crecido esta conciencia de colaboración?
Sí, mira, en el momento de las excavaciones, allá en los a finales de los 70, 78, 79, en fin, 80, el mayor patrocinio de la investigación efectivamente era por el gobierno federal, por el Departamento del Distrito Federal, el mismo Instituto de Antropología, desde luego, y hubo una aportación privada en aquel entonces también por el señor Espinosa Iglesias, para los aspectos del centro histórico, ¿no? O sea que sí, ya desde aquel momento hubo ese interés también de apoyar, ¿no?, alguna investigación. Más recientemente, ya después de 20 años, más recientemente pues ha continuado ese interés, inclusive a nivel internacional. Por ejemplo, algunas investigaciones que se han realizado han tenido la participación, obviamente, del Instituto de Antropología de México, pero por ejemplo la Universidad de Princeton, la Universidad de Colorado han aportado fondos para para determinadas investigaciones, ¿no? O sea que, por ejemplo, de Francia, en el momento que estábamos excavando, el doctor Jacques Soustelle, reconocido mesoamericanista, mandó, digamos, arqueólogos, alumnos de él, para que se vinieran a preparar aquí a las excavaciones de Templo Mayor. O sea que hubo una colaboración realmente importante, pero principalmente fue el gobierno federal, claro, el que asumió los gastos.
¿Cuál es la vigencia del pasado que encontraste en Templo Mayor, la vigencia en este presente y en el futuro mexicano?
Mira, yo creo que es muy importante porque yo veía el interés que la gente tenía por algo que considera su patrimonio y su pasado. Se dieron casos como este, ¿no? De aquellas personas que venían a visitar los sábados, cuando abríamos por el espacio de 2 horas, resulta que yo andaba por ahí, me reconocían porque yo era el que tenía que dar la noticia para la televisión o para la prensa, entonces salía en todos lados fotografiado.
Ay, es una barba,
una barba enorme. Entonces, sí, prometí que esta barba me la dejaría todo el tiempo que durara la excavación. Si dura más, hubiera ya aparecido quién sabe qué. Bueno, en ocasiones esta gente me reconocía: ah, profesor Matos, oiga, amplíe la excavación, tumbe catedral y excave ahí. Oiga, no, pero si eso también es un parte de nuestro patrimonio. No, lo nuestro es esto. Fíjate, esta cosa, ¿no?, de querer reconocer solamente esa parte prehispánica. Oiga, no, eso también somos nosotros. Y eso lo hicieron también, gente mexicana. O sea, no podemos negar una parte de lo que somos, ¿no? Pero acontecía ese interés. También al momento en que inauguramos este museo, se dio un fenómeno muy curioso. Yo me bajaba y me mezclaba en la gente. En ese año que se abrió, que fue en 87, rebasamos el número de visitantes al Museo Nacional de Antropología, que recibe más de 1 millón al año. En aquel entonces, aquí fueron mucho más. Y yo me mezclaba con la gente, ¿verdad? Y oía, por ejemplo, cosas como esto. Pero varias veces, no nada más una vez lo oí, no. El padre con la familia, con el hijo, parado frente al guerrero águila, ¿verdad? Diciendo: mira, hijo, mira, yo vi cuando salía esta pieza. O sea, él era testigo gracias a la acción de la prensa, ¿no? Y de la televisión. Entonces, él se sentía también parte. Mira, yo vi cuando salió esta pieza, ¿no? Sentía un orgullo y le querían mostrar al hijo que él había visto cómo iba saliendo estos elementos, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante desde esa perspectiva de patrimonio, ¿no? De cómo la gente siente suyo un patrimonio, cómo ve que es tratado este patrimonio, luego ya puede verlo exhibido, ¿verdad? Entonces se hace parte de él, por decirlo así, lo asume, ¿no?
Es un elemento cohesionador de la identidad mexicana.
Sí, definitivamente.
Y en momentos de crisis de económica, política o social, de una manera espontánea vuelve a surgir como una manifestación de la gente, propia de la gente, como elemento cohesionador.
Sí. Si tú recuerdas el robo al Museo Nacional de Antropología en 85, la gente sintió que se les quitaba algo. Y también dio su gran alegría cuando se recuperaron las piezas robadas varios años más tarde, ¿no? Pero sí, yo creo que lo arqueológico sí se siente mucho como muy propio, ¿no? Muy de esencia, ¿no? Entonces, este aspecto que está presente, ¿verdad? Hay que combinarlo también con la importancia o la repercusión, vamos a llamarle académica, por otro lado. Es decir, todo esto que se encontró aquí, ¿qué dio? Pues dio muchísimo, ¿no? Dio toda una información, en parte ya conocida, o la reafirmó. En otra parte, aportó cosas nuevas, ¿no?, que desconocíamos, ¿no? Y aún hoy en día siguen saliendo datos e información maravillosa de lo que fue el Templo Mayor, su importancia simbólica, su importancia política, económica, etcétera, puesto que era considerado el centro del universo azteca.
¿Qué sentiste cuando viste a Xipectote o a la Cuyosautli?
Bueno, fíjate que son presencias muy interesantes porque te impacta, definitivamente. Pero además, si eres arqueólogo y conoces la historia de qué es qué características tiene este dios, ver aquella, por ejemplo, esa monumentalidad de la Coyolxauqui es impactante, es impresionante. Sin embargo, hay un momento en que sí me cimbré fuerte, y fue cuando encontramos una de las ofrendas. que era una ofrenda que estaba dentro de una caja de piedra con su tapa. La tapa estaba rajada, ¿no? Y adentro estaban los objetos. Esta caja la encontramos a finales de 1978, pero no se puede abrir así. O sea, siempre hay todo un rigor arqueológico que debes primero dibujar, ubicar tu material, etcétera, tus fotos, en fin, todo. Entonces esta caja no se abrió sino hasta enero, ¿verdad? Y los periodistas mostraron tanto interés que los invitamos a que estuvieran presentes al momento de abrirla. Llegó el momento y como estaba rajada, alzamos con mucho cuidado primero la mitad de la tapa, ¿verdad? Después la otra mitad. Al asomarnos, ¿verdad?, con todos los periodistas ahí encima, había agua adentro de la caja y tú veías una máscara enorme que estaba allá abajo viéndote, o sea, una máscara, sus ojos, etcétera, que te estaba viendo. Entonces, pues primero el estupor, cómo esta caja tiene agua y a través de esa agua estás en una ofrenda a Tlaloc, al dios del agua, estás viendo a un personaje que te está observando, ¿no? Entonces fue un momento que los mismos periodistas nada más se oían los murmullos y demás. Entonces, no faltó obviamente el periodista que dijo: Mato se encuentra agua de hace 500 años. No era tanto, era como estaba rajada por la filtración de las lluvias, se había ido colando el agua, ¿no? Claro. Pero ahí, por ejemplo, son momentos muy impactantes, y así te podría relatar varios, ¿no?
¿Estamos bien? ¿El corte ya?
¿Sí? ¿Ya se durmieron allá, hombre?
¿Sabes que te voy a checar aquí?
Te lo doy a ti. ¿Por acá? Sí.
No,
estamos bien. Gracias.
Estoy viendo que...
El Templo Mayor es uno de los espacios más visitados en México. ¿Cuánta gente visita Templo Mayor anualmente?
Mira, al año tenemos un promedio de cerca de 500,000 de personas. 500,000 entre todo tipo de público, o sea, público nacional, visitante extranjero y niños. Tenemos un programa muy fuerte para escolares, ¿no? Y también para discapacitados, ¿no? Si tú ves, en estas salas hay piezas con cédulas en braille, en el lenguaje para ciegos, y ellos pueden leer estas cédulas, ¿verdad?, y tocar el objeto, porque son réplicas, son copias. Entonces, tenemos todo un programa muy amplio en este sentido, pero en términos generales diríamos que es alrededor de 500,000 de personas, salvo el primer año, que el primer año rebasamos el millón por el interés que despertaba la novedad de poder venir a ver todo lo que aquí había, ¿no?
Solo lo supera el Museo de Antropología y el
Sí, el Museo Nacional de Antropología y el Castillo de Chapultepec, o sea, el Museo de Historia, nos superan, ellos reciben más de 1,000,000 al año, fácilmente, mucho más.
Pero sería el único, el templo con mayor número de visitantes
en el
país.
Sí, definitivamente, sí.
¿Y qué hallazgos estás trabajando actualmente aquí,
bueno,
en Templo Mayor?
Fíjate que hay algo interesante, porque aparte de que continuamos con las interpretaciones del material obtenido, que masivamente el que más se obtuvo pues fue en el año, en aquellos años de excavación, entre 78 y 82, continuamos todavía excavando a una escala mucho menor. Por ejemplo, un trabajo muy interesante es el que se hizo con un derivado del proyecto Templo Mayor que denominamos Programa de Arqueología Urbana. Y pudimos entrar debajo de Catedral. Catedral, como tú sabes, sufrió problemas estructurales muy fuertes a principios de los 90, que inclusive ponían en duda si se iba a poder mantener o se iba a venir abajo. Se empezaron a hacer los trabajos de ingeniería para estabilizar al monumento. Parece que han dado resultado, pero mientras se hacían estos trabajos se abrían grandes pozos por los ingenieros, ¿verdad?, que nos permitían meternos hacer el rescate arqueológico. Entonces entrábamos en plan de rescate arqueológico y encontramos también el motivo de por qué la catedral se estaba empezando a cuartear. Y era muy interesante, ¿no? Todo, en general, todo el centro, digamos, desde el siglo XVI en que se empezó a construir casas de coloniales, iglesias, conventos, etcétera, y la catedral misma, se hicieron en parte, claro, con piedras provenientes de los templos aztecas, ¿no? Pero ocurrió esto, ¿no? Empezaron a hacerse estas edificaciones, los edificios prehispánicos quedaron abajo, ¿verdad? Y al paso de 4 siglos, pero muy aceleradamente en este siglo, en el siglo XX, empezó la extracción de agua para alimentar a la ciudad misma. Entonces, ¿qué ocurría? Esa extracción ocasionaba que todos estos monumentos empezaran a asentarse. Pero como los prehispánicos ya se habían asentado, eran como cuñas firmes, entonces estos edificios coloniales o actuales empezaban a pegar aquí y se empezaban a resquebrajar. Entonces, Catedral empezó a sentir, precisamente el motivo era que se estaba hundiendo y que empezaba a pegar con los edificios prehispánicos. ¿Sabes cuántos encontramos de buen tamaño? Por lo menos 7 edificios de buen tamaño, entre ellos el juego de pelota, abajo de la catedral. Entonces, claro, esto actuaba como cuña y causaba el deterioro, ¿no? Entonces, hicimos el rescate, intervinimos ahí y se pudieron recuperar una cantidad de materiales y de cosas realmente fabulosas. Esto es de, digamos que desde hace 9 años hacia acá. Y todavía siguen apareciendo cosas ahí. Es lo que yo llamé, por cierto, la venganza de los dioses, ¿no? Ahora los templos prehispánicos iban a tumbar al edificio cristiano, pero afortunadamente no parece ser que ya se estabilizó.
Fue un aviso nada más
de los dioses. Sin embargo, en este año, en 2000, hemos encontrado a principios de este año, entre catedral y templo mayor, o sea, y como parte del templo mismo, del edificio, encontramos como una de las escalinatas de la última época está en perfectas condiciones, pero se encontró una ofrenda en unas condiciones realmente impresionantes desde el punto de vista arqueológico. Una ofrenda dentro de una cajita pequeña de piedra, en la cual había, desde luego, esculturas de dioses hechas en piedra, otras hechas en copal, esta resina olorosa, pero, por ejemplo, papel y tela perfectamente conservado, todavía con sus diseños originales, en fin. Esto fue impactante, ¿no? A grado tal que en este momento ya están en proceso de conservación, porque es material muy endeble, muy de fácil destrucción. Como siempre lo hicimos en Templo Mayor, junto al arqueólogo estaba un restaurador, un conservador, y en este caso también biólogos que iban identificando. Nada más quiero comentarte que, por ejemplo, en esta ofrenda aparecieron flores, claro, no en perfecta y total condición, pero flores perfectamente identificables allí, pequeños restos de animales, de conchas, caracoles, en fin. Es un hallazgo que en este momento pues estamos analizando, estamos estudiando y pues va a aportarnos una información muy, muy rica desde el punto de vista de la arqueología.
¿Cómo un material tan frágil se burla del tiempo de esta manera?
Mira, ocurrió algo interesante. Hay en las últimas etapas constructivas, ya digamos, ya más bien ya casi para la última etapa constructiva, los aztecas que veían que su gran templo sufría problemas, o sea, empezaba a hundirse hacia un lado, es un medio lodoso, en fin, idearon echar toda una capa, ¿verdad?, fuertísima, gruesa y muy dura, de cal junto con piedras de tezontle, o sea, de lava, ¿verdad?, agua, o sea, que hicieron un conglomerado de una dureza absoluta con la cual pretendieron quizá estabilizar a su propio edificio. Esta ofrenda estaba abajo de esa capa. Entonces, pensamos que gracias a esa presencia, pues esto conservó en perfectas condiciones estos materiales, porque en otras ofrendas que estaban no por debajo de esta capa inmediatamente, pues se encontraron, claro, vestigios muy bien conservados y todo, pero no al grado en que se ha encontrado esta. Entonces, los biólogos que han estado identificando materiales, inclusive piensan que quizá esta capa pues ayudó definitivamente a que estos materiales se pudieran conservar en mejor condición. Ya.
Otro proyecto, otro gran proyecto en el que comenzaste a trabajar hace unos años es Teotihuacán.
Sí.
¿Cuál es tu diagnóstico? ¿En qué estado te encontraste a Teotihuacán? ¿Por qué aceptaste empezar este proyecto de rescate de la zona arqueológica más importante quizá de México?
Sí, Teotihuacán, claro, es la gran ciudad prehispánica. Nada más déjame comentarte que, por ejemplo, trabajos actuales en Copán parecen indicar que se llevaron un gobernante de Teotihuacán a gobernar a Copán, ¿no? O sea, eso te da una idea de la importancia que en un momento dado esa enorme ciudad, que llegó a tener 20 kilómetros cuadrados de extensión, pues llegó a impactar en Mesoamérica. Bien, efectivamente, fíjate, a principios de los 90 se crearon proyectos especiales de arqueología, fueron 14 en total. Tomando el criterio, el Instituto de Antropología planteó el criterio de que fueran sitios, por un lado, declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En este caso estaba Palenque, Chichén Itzá, Monte Albán y Teotihuacán. Otros que no fueran conocidos, para aportar también cosas nuevas, y otros que por su importancia en Mesoamérica ameritaran continuarse investigando. De esta manera, pues, salieron estos sitios, y entre ellos Teotihuacán, que Teotihuacán ameritaba seguirse investigando, era patrimonio de la humanidad, o sea que reunía todas las características, ¿no? Entonces se me invitó a que yo estuviera al frente. Yo había tenido ya experiencia en Teotihuacán durante varios años, trabajando con Jorge Acosta, con Ignacio Bernal, en fin, con varios arqueólogos. Entonces me entusiasmó mucho la idea, porque además podía no solo verse todo el aspecto académico, sino también inclusive rediseñar nuevos accesos a la zona, que es muy complicado, establecer nuevas áreas de estacionamientos y demás. O sea, era todo un proyecto integral que el que se podía practicar en el lugar. Esto empezó a finales de 92, más o menos, pero digamos que ya en total forma en 93 y 94, fueron dos años. En ese lapso planteamos 6 programas, de los cuales la mayoría de ellos se pudieron llevar a cabo. El primero de ellos fue el de el mantenimiento de lo que ya había sido excavado desde tiempo atrás, ¿verdad? Y que ya meritaba una intervención urgente. Imagínate que ya para ese momento se había excavado cerca de 2 kilómetros de la calle de los Muertos, con edificios a ambos lados, o sea que eran casi 4 kilómetros de edificios, ¿no? Además de las grandes masas arquitectónicas de la Pirámide del Sol, de la Luna, de la Ciudadela, etc. Entonces, hubo que intervenir todo esto desde la perspectiva de, claro, pues por todo este paso del tiempo ya había cuarteaduras, había partes en que ya había faltante o se habían desprendido tales cosas. Entonces, hubo que hacer todo un trabajo a lo largo de la calle de los Muertos para intervenir en plan de mantenimiento estos edificios. Otro programa fue el de Templo de Quetzalcóatl, es decir, instalar en el templo todo un graderío que te permitiera observar esa maravilla. El Templo de Quetzalcóatl es un edificio único, maravilloso realmente, no solo por su aspecto simbólico, es el centro, el axis mundi de la ciudad de Teotihuacán, sino porque, digamos, por todas sus características, su arquitectura, su escultura integrada, la policromía, que aún quedan algunos vestigios, y se habían encontrado además ahí grupos de enterramientos muy significativos, ¿verdad?, los cuales se continuaron ya con el proyecto. O sea que esto fue como un programa también especial en atención a la ciudadela y más en particular al templo de Quetzalcóatl, ¿no? Otro de los programas fue ya el de excavaciones, por ejemplo. Se practicaron excavaciones en la Pirámide del Sol, que no estaba totalmente excavada, afortunadamente. Uh-huh. se pudo excavar toda la gran plataforma que la rodea. Esto dio datos interesantes, ¿no? Porque vemos allí en Teotihuacán el inicio de estos grandes elementos arquitectónicos que rodean un lugar muy importante, como era la pirámide del Sol. Allí pudimos excavar todo esto y también partes del primer cuerpo de la pirámide que no habían sido excavados en 1906, 1907, que es cuando se excava el edificio, ¿no? Entonces, quiero comentarte que entre uno de los hallazgos interesantes es que encontramos una especie de canal o callecilla que rodea a la pirámide por sus tres lados, ¿no? Que es muy significativo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Y aparte la gran plataforma que también marca, es el elemento que divide el área sagrada que representaba la pirámide del Sol con el área profana externa de habitación, etcétera, ¿no? O sea, es un marcador muy muy claro de esta. Pero eso, estos elementos que rodean conjuntos muy especiales, lo vemos por influencia quizás de Teotihuacán años más tarde en aquí mismo en Tenochtitlan, nosotros encontramos en Tlatelolco. O sea, pasaron los siglos y esa influencia teotihuacana todavía se ve en diferentes puntos, ¿no? Aparte de esto, también otro de los programas fue, un cuarto programa, fue el del Centro de Estudios Teotihuacanos.
Que no existía.
No existía. O sea, consideramos que Teotihuacán, por su presencia, por su importancia en el mundo prehispánico, ameritaba que hubiera un lugar donde se formaran arqueólogos especialistas en Teotihuacán y que esto se pudiera llevar a cabo. Escogimos un edificio que estaba, digamos, semiabandonado, que era una antigua escuela de principios de este siglo, se readaptó totalmente y allí se hizo este centro de estudios. Pero se planteó al Consejo de Arqueología que creara un comité académico en que estaban personas de gran relevancia, Alfredo López Austin, Beatriz de la Fuente, la doctora Manzanilla, en fin, especialistas en Teotihuacán, para además crear un plan de becarios nacionales y extranjeros. De esta manera, con gran rigor, bueno, se recibieron una cantidad fuerte de proposiciones, porque lo boletinamos a todo el mundo, pero se escogieron solamente 9 becarios. Dos mexicanos y después pues franceses, español, argentino, de Guatemala, de Estados Unidos, de Bélgica, en fin. O sea, vinieron becarios muy seleccionados y dieron un resultado fantástico, porque eran gentes ya, uno de los requisitos era que fuera gente con una experiencia en arqueología, que no fuera un muchacho que principiaba, sino, claro. Y llegaron gentes que realmente, y nuestra intención era esa, que realmente se interesaran en Mesoamérica, en particular en Teotihuacán, y que luego regresaran a sus países a difundir nuestra historia arqueológica. Y resultó muy bien, porque ahora, por ejemplo, el italiano Domenici está en Italia, en Bolonia, dando clases sobre arqueología mesoamericana. El argentino igual. O sea, creo que se consiguió ese objetivo, además de la colaboración de ellos para la arqueología teotihuacana. Esto duró 9 meses, ¿verdad? Ellos habitaban en Teotihuacán, tenían biblioteca, se hizo todo un programa para ellos. Excavaron en la Plaza 5, muy cerca de la pirámide de la Luna, hicieron también una excavación ahí. O sea que fue algo muy, muy positivo este centro de estudios. Otro de los programas fue el Museo de Sitio. El museo que estaba en un lugar muy poco feliz, ¿no? Había sido creado en los 60s frente a la Ciudadela, o sea, un edificio que tapaba la Ciudadela. Entonces el visitante al llegar lo primero que observaba era una masa arquitectónica y la Ciudadela, lo arqueológico atrás. Entonces se retiró de ahí y se pasó a un lugar al sur de la pirámide del Sol, ¿no? Allí se contó inclusive con patrocinio particular también, y obviamente por parte del proyecto especial. Se hizo un museo que, pues, por lo menos los comentarios de gentes y inclusive de personas de la UNESCO que han venido y todo, pues les impacta, ¿no? Fue un diseño de Ramírez Vázquez, y en un momento dado tú ves toda una maqueta por la que pasas por arriba, es un cristal, es un piso de cristal o de vidrio, en fin, y tienes un enorme panorama en que la pirámide del Sol se incorpora prácticamente al museo. O sea, tú estás viendo a través de ese ventanal la pirámide del Sol allí inmediatamente. Uh-huh. O sea que, en términos generales, diríamos que... Ah, bueno, el último proyecto, digamos, o programa de los que habíamos planteado era la reubicación de todos los vendedores, ambulantes y establecidos. Teotihuacán tiene alrededor de 800, yo creo que ahora ya ha de haber crecido el número, vendedores ambulantes y establecidos que están dentro de la zona. La idea fue crear tres sectores más alejados, fuera del gran periférico que rodea a la zona, para que allí fueran estacionamientos, sanitarios, venta de publicaciones, y se dotara de locales comerciales a toda esta gente que, en cierta forma, la mayoría de ellos depende o es su forma de vida y son vecinos del área. Entonces, allí la idea fundamental era esta. Esa no se pudo concluir. Hubo problemas de todo tipo, desató una serie de polémicas y demás, entonces ya no se pudo concluir esa parte del programa.
Que incluso hicieron que pasara a segundo término todo el trabajo arqueológico, que es el trabajo principal.
Exacto, fíjate que, por ejemplo, una de las excavaciones que se hizo fue la de la Ventilla, que la UNESCO consideró, a través de uno de sus peritos, como uno de los trabajos más importantes para Teotihuacán, ya que, digamos, nos mostraba cómo eran estos barrios teotihuacanos entrecruzados con calles, etcétera, y cómo había barrios junto uno al otro, barrios de una riqueza muy importante, que sea un barrio de sacerdotes o de cosas así, y al lado todo un barrio artesanal, de artesanos, con todos los elementos que estaban produciendo, ¿verdad? Moldes, en fin. O sea que, como decía este perito, esto da un gran avance para el conocimiento de la problemática social de la antigua Teotihuacán.
El marco legal en México en torno al patrimonio cultural sigue vigente, lo ha superado la realidad. ¿Cuáles serían, en caso de que así fuera, los puntos, los conceptos que habría que modificar y los conceptos que habría que respetar del actual marco legal?
Sí, fíjate que este punto o este tema de la ley que protege todo lo arqueológico, lo colonial, lo histórico, es muy importante y desató toda una polémica hace unos meses, en el sentido de que cómo estaba la ley vigente, que es de 1972, que cómo se podría enriquecer en un momento dado, o inclusive sustituirla por una nueva, que hubo toda una proposición de parte de un senador de la República, etcétera. Entonces, esto desató y trajo a colación cómo estaba esta ley y demás. Yo, mi percepción de la ley de 72 vigente es que, por lo menos en lo arqueológico, protege. O sea, es un fuerte, digamos, elemento que considera fundamentalmente que cualquier trabajo arqueológico no autorizado por el Instituto Nacional de Antropología, por sus dependencias y demás, es ilícito y tiende a la destrucción del patrimonio. O sea que tiene que haber la revisión del proyecto, la aprobación del proyecto por parte del Consejo de Arqueología del INAH, y que está formado además por gentes de varias universidades, ¿verdad?, para que se autorice. Si no es así, se considera ilícito, porque sabes que también padecemos, como país muy rico en arqueología y como muchos otros países, padecemos también un saqueo constante de nuestros bienes arqueológicos, ¿no? Entonces, esta ley, aparte de declarar patrimonio del pueblo de México todo vestigio arqueológico, también hace ver que no puede ser ningún objeto trasladado, ni puede hacerse una excavación sin el permiso del instituto. O sea, protege muchísimo
esa parte.
Por otro lado, digamos, el coleccionismo se ve afectado. Aquí es muy importante aclarar por qué y cómo está esa situación, porque parece ser que en la nueva proposición que se hizo a la Cámara para sustituir esta ley, parece que esto quedaba un poco más abierto con el peligro correspondiente. El problema está así, es decir, el coleccionista de piezas arqueológicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa? Está causa, en el momento que le vienen a ofrecer un objeto, ¿verdad? Y él lo compra, evidentemente esa persona que le ofrece el objeto está yendo a sacarlo, y para sacarlo tiene que romper un contexto arqueológico, o sea, destruir un monumento, un edificio, una tumba, lo que sea, para obtener el objeto que va a ir a vender con fines comerciales. Entonces, el coleccionista de esta manera se vuelve en un, en cierta forma está promoviendo la destrucción de estos contextos para tener un objeto en su casa. Esto, pues, en nuestro país por lo menos se vio, y por eso esa protección tan fuerte que lo arqueológico tiene. Y en estos intentos de la nueva ley también hay un aspecto que pasa desapercibido en la ley que se proponía, que es el rescate arqueológico. En la ley vigente se dice con toda claridad que cualquier dependencia que haga trabajo arqueológico, ¿verdad? Que haga una obra, requiere que se haga el rescate arqueológico y que debe patrocinarlo además, lo cual es una gran ayuda para el Instituto de Antropología, que en un momento dado no cuenta con todos los medios, ¿verdad? Entonces, por ley, esa dependencia tiene que contratar arqueólogos coordinados por el Instituto Nacional y llevar a cabo el rescate, ¿no? Ya sea paralelamente a la construcción, ya sea previo a la construcción, pero llevar a cabo el rescate. Entonces, de esta manera, la nueva ley no preveía eso. Entonces, imagínate la cantidad de dependencias o de particulares que en un momento dado iban a construir, no tenían que dar aviso al instituto ni nada, y la pérdida total de una información riquísima arqueológica, ¿no? Entonces, yo creo que será otra de las fallas que había en esta ley. Por otro lado, también no quedaba muy claramente en la nueva proposición el aspecto de las escuelas, la formación de arqueólogos, de restauradores para conservar el patrimonio. En fin, que quedó en un momento en que quedó trabada esta nueva proposición, sigue vigente la de 72, ¿verdad? No es que la del 72 sea la perfección absoluta, pero por lo menos sí defendía y preveía estas cosas. Y es factible, claro, de ser enriquecida y demás, ¿no? Pero en este momento pues estamos en ese instante en que sigue vigente la ley de 72 y a ver qué es lo que va a ocurrir al futuro.
¿En qué proyectos estás actualmente?
Bueno, actualmente, llega un momento, fíjate, yo llevo 40 años en el Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Entré al año de edad, o sea, si quieres hacer cálculo, y después de 40 años ya llega un momento en que también ya quieres dejar un poco cargos y cosas de estas. Yo he tenido 6 cargos en esos 40 años dentro del instituto. Yo fui director de la Escuela de Antropología, fui director del Museo Nacional de Antropología, ahora del museo aquí de Templo Mayor, director de monumentos prehispánicos. O sea, no te voy a dar todo el currículum, ¿verdad? Pero bueno, y nunca dejé de investigar, siempre fui investigador y demás. Entonces, actualmente, dentro de la investigación, estoy escribiendo una historia de la arqueología, ¿no? Una historia de la arqueología en México que estaría muy ilustrada, fotografías, planos, en fin, antiguos, recientes. O sea, creo que va a tener una riqueza documental muy fuerte. Y yo creo que será de utilidad, ¿no? Hay que saber, en un país de una tradición arqueológica tan grande como es México, pues conocer cómo se ha ido dando, qué cambios ha tenido a lo largo del tiempo nuestra disciplina, ¿no? Entonces, estoy en eso. De Templo Mayor, únicamente ver algunas publicaciones que salgan. Fíjate que de aquí han salido alrededor de 25 tesis de arqueólogos, de restauradores, de antropólogos, en fin, con el tema de Templo Mayor. Entonces, yo estoy viendo esto, se han ido publicando, es otra preocupación mía, que se conozca lo que se ha hecho, ¿verdad? Y en este momento, pues, estamos por porque se publique la tesis de doctorado de Leonardo López Luján. Él se doctoró en la Sorbona con grandes méritos. Entonces esta tesis se va a publicar sobre el Templo Mayor y otras más que están en camino. O sea que en lo personal sí, lo de la historia de la arqueología. Y claro, voy a dar cursillos y cosas, o sea, acabo de regresar ahorita de París, en la Sorbona, un cursillo sobre arqueología mexicana. Y atender invitaciones, conferencias, todo esto. Pero ya como investigación propiamente, pues esta de la historia de la arqueología yo creo que es la que me está absorbiendo ahorita más.
Gracias, Eduardo, por esta conversación.
Muy amable. ¿Qué pasó? Siquiera sonó interesante o no, man.
El... Muy bien, muchachos. Pues son 10 mil pesos por cabeza.
¿Cómo la viste bien, no?
Ya avisamos para que puedan tomar algunas piezas. Sí, está bien.